Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 12 y 21 minutos de este miércoles 3 de septiembre, un día soleado, un día en el que tenemos 26 grados ahora mismo en el centro de la capital navarra.
E1 Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
Más de uno Pamplona, acompañándoles hasta las 2 de la tarde en este miércoles 3 de septiembre, en el que enseguida nos acercaremos a la actualidad de la jornada. Actualidad informativa con Jorge Tirapu y actualidad deportiva con Javier Saralegui. También tendremos ocasión de charlar unos minutos con el presidente de la Federación de Coros de Navarra, con Carlos Gorricho, que estará con nosotros para pues contarnos todo lo que han presentado esta mañana, han presentado la programación para el próximo otoño. Saben que estamos en los primeros días de septiembre y que hay personas que sienten algo que se denomina depresión postvacacional. Es la vuelta a la rutina, la vuelta al trabajo, la vuelta a los estudios, que a veces nos hace sentir un poco mal. Vamos a hablar de ello con un especialista en psiquiatría y en psicología de la Clínica Universidad de Navarra, que es el doctor Javier Schlatter. Tendremos también, como es habitual, unos minutos para hablar y hacer balance de las últimas horas con la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona, así como también para conocer cuál es el estado de las carreteras y las incidencias que podemos encontrar. Después de la una de la tarde tendremos más música, en este caso música contemporánea, hablando de el NAC 2025 con su directora artística, que es Yolanda Campos, esa iniciativa que lleva ya, bueno, pues unos cuantos años de andadura. Hablaremos con ello, como les digo, de ello, como les digo, con su directora artística, que es Yolanda Ramos. Y estamos en días de celebración, estamos recordando el privilegio de la Unión, la Carta Fundacional de la Ciudad. El próximo 8 de septiembre, el lunes, es el día en el que se cumplen, en este caso, 602 años de la firma de ese documento. Hoy vamos a charlar con Fernando Ugalde, que es experto en tradiciones y costumbres de Navarra y al que el Ayuntamiento de Pamplona le ha pedido este año asesoramiento para dar un mayor realce a estas celebraciones. Así que con él conoceremos qué es lo que va a suceder durante todos estos días en Pamplona. Y terminaremos con el punto final que nos va a dejar el periodista Víctor Fernández. Un punto final que nos llevará hasta las noticias de Navarra, que saben que ahora se realizan o que llegan a la sintonía de Onda Cero a las 2 menos cuarto de la tarde. Todo este es el menú que hemos preparado para este miércoles 3 de septiembre, un día que no queremos olvidarnos de decirles que es un gran día para donar sangre, porque todos los días lo son. Si tienen interés por hacerse donantes de sangre, si no lo han decidido pero se lo están planteando, bueno, yo les recomiendo que visiten la página web de ADONA, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, porque allí van a poder aclarar dudas y van a poder obtener toda la información que necesiten. www.adona.es. Y a las 12 y 25 minutos vamos a acercarnos a la información de la jornada.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Jorge Tirapu, muy buenas tardes.
Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preparando todo lo que nos vas a contar a partir de las 2 menos cuarto, ¿qué va a pasar por dónde?
Bueno, se están cociendo varias noticias, ahora sesión de gobierno, en unos minutos también en el Parlamento de Navarra comparece la presidenta del gobierno María Chivite para hablar también de las ayudas que el Ejecutivo ha aprobado a víctimas de extrema derecha y para policiales. También dentro de esa comisión que se va a celebrar en el Parlamento a partir de la 1, la presidenta presidenta va a abordar la situación también de Geoalcali y ese inversor chino que inicialmente se interesó por esta infraestructura pero que posteriormente lo desechó. Bueno, será algo de lo que hablaremos en el informativo porque son cuestiones que están sucediendo ahora. Lo que sabemos ahora mismo dentro de esa sesión de gobierno es que se ha dado luz verde al plan de lucha contra el fraude para el periodo 2025-2027, que se van a reforzar los medios, entre ellos ampliar las facilidades de pago o también reforzar el intercambio de información. De hecho, una de las cuestiones que va a poner en marcha el Ejecutivo es el proyecto NaTicket de remisión inmediata de información en cuanto a la facturación de las empresas. Lo ha explicado José Luis Arasti, que es el consejero de Economía y Hacienda.
Se nos, de alguna manera, pedía que también los medios se incrementasen. Nosotros estamos haciendo un estudio para ver, viendo en qué áreas habría que incidir. Es verdad que con todo el tema de los nuevos delitos y el nuevo contexto fiscal sí que vemos necesidades, sobre todo en la parte de investigación informática, sí que vemos también necesidades en la parte de gestión y en la parte de inspección.
Preguntábamos también al consejero de Economía y Hacienda, ¿recuerdas que hablábamos ayer del malestar que había causado que
en el seno de los socios de gobierno?
Especialmente sí. En el caso de Contigo Surekin, bueno, pues que la presidenta hablara de una reforma fiscal para las rentas más bajas que podía beneficiar en torno al 70%, molestaba a este socio que esto era un acuerdo que no estaba cerrado y que tampoco se habían dado grandes detalles. Pues bien, se ha preguntado hoy al consejero de Economía y Hacienda por ello y bueno, en este sentido, bueno, pues sí que admitía el hecho de que es una cuestión que todavía está pendiente de negociación con los grupos y no ha querido entrar en el detalle de cómo nos puede afectar a los ciudadanos.
Que se deberá decidir entre todos los miembros que formamos esa mesa, ¿no? Los grupos políticos y el propio departamento, el propio gobierno. Me van a permitir que detalles no dé, porque yo creo que la mejor manera de poder llegar a acuerdos y de poder llegar a un fin es que la lealtad entre todos, entre los miembros de esta comisión, pues se mantenga intacta y que seamos capaces de negociar y de aquí a 31 de diciembre sacar un proyecto.
Veremos si se pronuncia o no sobre la quita de la deuda. Ayer el Gobierno de España anunciaba una condonación de la deuda a todas las comunidades autónomas, pero claro, es diferente en función de las comunidades y de diferentes parámetros. De hecho, la presidenta de UPN, que es Cristina Ibarrola, denunciaba que Navarra va a salir perjudicada y le pedía a María Chivite que dé un paso al frente y que actúe ante esta iniciativa del Gobierno central por la diferencia entre comunidades autónomas.
Chivite no puede guardar silencio ante un castigo injustificado a Navarra, excluyéndola de la quita de la deuda. Estamos absolutamente en contra de este nuevo mercadeo de Pedro Sánchez, pero de producirse, Navarra no puede ser menos que el resto de las comunidades, y mucho menos pagar por ser responsable en su gestión fiscal.
Eso, Marisa, en lo que se refiere al ámbito de Navarra. ¿Recuerdas que ayer en el informativo también hablábamos y en el avance de que Pamplona ha perdido ayudas europeas vinculadas en ese sentido?
Más de 300.000 euros, si no recuerdo mal.
Sí, vinculadas a los fondos europeos. Todavía no hemos tenido oportunidad de preguntarle al portavoz del Ejecutivo Municipal, que es en este caso José Abaurrea. Veremos a ver qué dice de ello. Pero sí que hay una intervención ahora mismo en el ayuntamiento porque se está presentando las viviendas que se han establecido para personas con discapacidad en San Pedro. Lo hace José Baurrea acompañado de Chema Moleón, que es el concejal de Asuntos Sociales.
Se han incorporado en las últimas semanas estas personas, efectivamente son 5 personas con discapacidad, por ahora están en ese primer momento muy de adaptación a la vivienda, de enseñar él es un poco cómo funciona también efectivamente la domótica.
Y Marisa, el privilegio de la Unión, recuerdas, durante todas las semanas están
sucediendo. Sí, vamos a hablar de ello en un ratito con Fernando Walde.
Con Fernando Walde, efectivamente. Sabes que una de las iniciativas que adoptó el Ayuntamiento de Pamplona era el reparto de banderitas de Pamplona para que pongamos en nuestras casas y acompañemos esa conmemoración. Pues desde primera hora de la mañana, en esa oficina de la calle Mercaderes, se han visto largas colas, es decir, hay una importante respuesta por parte de los los ciudadanos a esa iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona. Uh-huh. Intentaremos, bueno, recabar, bueno, pues cuál es la opinión y la respuesta de la gente a lo largo del informativo de hoy, Marisa.
Muy bien. Pues te escuchamos a las 2:45, como cada día. Gracias, Jorge.
De nada, hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Pues de las noticias de Navarra, a las 2:30 llegará Radio Estadio Navarra con Javier Saralegui. ¿Y con qué temas? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa. Hablaremos un poquito de la etapa de la Vuelta a España. Ganó Jay Vine del UAE en una escapada por delante de dos hombres de Movistar. Como sospechábamos, tenían la etapa marcada los equipos navarros. Pablo Castrillo y Javi Romo estuvieron en esa escapada. Se acaba de referir, por cierto, la consejera portavoz Amparo López a las protestas que parte del público realizó a favor de Palestina, sí, durante la etapa de la Vuelta, señalando que la actuación de policía foral fue totalmente respetuosa y fue impecable con las protestas, que el gobierno se ha posicionado en contra de Gaza. Lo que no ha recordado es que el gobierno también dijo que la participación de este equipo, en este caso, no es una selección oficial, como en el europeo de softball, sino que es un equipo privado con el que los magnates dueños de ese equipo pues ponen el patrocinio de Israel, de su país, en los maillots. Nosotros nos centraremos también en la previa del partido Valladolid-Betionac. Se juega hoy a las 8 de la tarde. Escucharemos a Miguel Echeverría y a la central Nerea Canas. Y comienza la Liga de Fútbol Sala este fin de semana. Con Asier Cotelo hablaremos sobre los fichajes del Sota y sobre la campaña de socios. Y con el capitán eterno, casi ya, de Rivera Navarra, David García, que va a cumplir 40 años en diciembre y que no sé si empieza su 27ª, me parece, temporada en la máxima categoría. Hablaremos de cómo ha ido cambiando el fútbol sala y cómo ha ido cambiando Rivera Navarra. Además, nos acercaremos a conocer algún detalle del torneo del jamón, de cómo fue en lo deportivo ese torneo en el Club de Tenis Pamplona, que ganó una pareja uruguaya, Marisa.
Muy
uruguaya.
Bien. Te va saliendo la gente. Gracias, Javier. Hasta luego.
Adiós.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Y a las 12:34 queremos hablarles de la programación de otoño 2025 de la Federación de Coros de Navarra, una programación que se ha presentado esta misma mañana. Tenemos ocasión de saludar al presidente de la Federación de Coros de Navarra, Carlos Gorricho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
Bueno, con la programación calentita, recién presentada y dispuesto, Carlos, a contarnos, ¿no? Porque es mucho lo que nos espera.
Sí, parece que la rueda de prensa es rápida y la prensa trabajáis muchísimo, pero organizar y montar esto para mes y medio, porque aún hay más actividades, pues son meses de trabajo. Pero bueno, aquí está la federación para dar cultura a los demás.
Muy bien. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? A ver, ¿qué es lo que habéis preparado con tanto trabajo, Carlos?
Pues te digo, seguimos con voz propia, Gogo Bete Cantus, que arrancamos en abril. Los coros de la federación, que son 70 coros, unas 4.000 personas, 3.900, 4.100, en pueblos despoblados. Eso es muy importante, porque la cultura en pueblos despoblados no suele llegar. Y te puedo decir, claro. Oco, 77 habitantes, Reta, 17 habitantes, Azqueta, 54 habitantes, Santa Fe, Urraúl Alto, 20 personas. Pero yo lo que digo desde ahora con vosotros, Onda Cero, que la gente vaya a los conciertos, porque hay pueblos navarros pequeños que no conocen, y hay unas localidades, unos pueblos, unas iglesias maravillosas, y los coros de la federación van a cantar a esos pueblos, y yo lo que quiero es que la gente vaya, vaya y disfrute, conciertos gratuitos. Eso es la federación en ese aspecto.
Van a ser 20 pueblos navarros, sí, de menos de 150 habitantes los que se van a
arrancamos
visitar.
Arrancamos en marzo, es decir, llevamos a llegar a unos 70 conciertos en pueblos despoblados. Pero estoy hablando hasta septiembre, ¿eh? Luego continuamos conferencias sectoriales con Pachita Beaumont y el título llamamos Mujeres que transforman el mundo. Es decir, nos dan unas conferencias que van a ser en Ahoiz, en Puente la Reina y en Pamplona. Va a enseñar cómo respirar, cómo cantar. Ella trabaja en Alemania, es navarra, y ya lo digo que estas conferencias llevamos 4 o 5 años después del coronavirus que la dan mujeres, porque en Navarra hay unas mujeres importantes, como fue Raquel Andueza, Maite Hierro, Maitane Beaumont, Arizaleta. Conferencias para el público, sobre todo para los coralistas, y este año va a haber una sorpresa, que la gente del público y gente de los coros que van a la conferencia tendrán que cantar una canción, un canon. Es muy sencillo, pero bueno, quiero que colaboren y sean parte de lo que hace la federación.
Bueno, esto es ya desde mañana.
Mañana arrancamos en Ahoiz, este fin de semana es duro, pero bueno, seguimos y luego pues te puedo decir un poco rápido. Diálogo sectorial, es una palabra complicada, pero ya hacemos con Alcer, la Asociación del Riñón, estamos haciendo unas conferencias, que va a ir dos personas, una va a ser el 13 de septiembre en Castejón y el 26 de septiembre en San Adrián, en la Casa de Cultura. Ahí lo que se habla es, va a haber unas conferencias de dos personas, que las conferencias creo que son diálogos, que estará Alcer, Ana Garrido y Marcos Pérez Ortiz, que son parte de Alcer Navarra. Y quiero que la gente vea, porque esa actividad va a ser muy grande en la federación y en la tele, en Navarra Televisión, con vosotros, va a ser muy bonito de aquí a diciembre. Entonces, arrancamos ahora, en septiembre, con esas conferencias, unas conversaciones, gente que... Yo lo que quiero es que la gente vea que Alcer, que es la salud del riñón, se hable. Porque hay gente que está trasplantada o que van a diálisis, que no pueden hacer el trasplante, pues que la gente sepa lo que es la salud renal. Que de ahí depende todo, el corazón, el pie, todo.
Bueno, la verdad que cuando falla el riñón fallan
muchas
cosas.
Eso es, falta todo,
¿no?
falta todo. Y luego, pues yo sigo diciendo contigo, tú para mí.
Bueno, tú sigue. Tenemos todavía creo que 5 o 6 minutitos,
vale.
O sea que...
Y seguimos y arrancamos una creación nueva que nosotros le llamamos Argentina Canta en Navarra.
Me gusta, es nuevo,
pero bueno, llevamos dos meses montando esto con ayuntamientos, que unos dicen que sí, otros no. Pues traemos un coro, porque yo le digo así, Hogares Navarros en Argentina. Uno de los argentinos, es un cuarteto, el cuarteto Care, vienen desde Rosario, Santa Fe. Llegan a España, pero llegan a Navarra. Y te puedo decir que somos de un pueblo cercano, tú y yo, el 14 de septiembre en Leín. El domingo 21 de septiembre en Oteiza de la Solana, 24 de septiembre Estella Lizarra, el 25 de septiembre un concierto en Pamplona en el Centro Comunitario de la Chantrea y el sábado 4 se cierra esta actividad a las 19 horas en Espinal, en la iglesia.
Esta actividad
Bartolomé,
que casi es toda una gira.
Es una gira y bueno, yo soy como soy, se ofrecieron, bueno, las subvenciones van tarde y mal, pero bueno, nosotros hacemos la cultura adelante. Luego veremos, es la realidad. Ahí. Y luego, pues, Navarra Cantari, que lo estamos haciendo con el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra. Ya arrancamos hace unos meses, pero te puedo decir que nos falta Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Baracaldo, Logroño, Sevilla, Valencia, Santander. Tenemos los coros, tenemos todo organizado, porque lo que queremos y que acercar el patrimonio coral navarro a las ciudades que viven fuera de la comunidad foral. Eso lo empezamos, pero es un trabajo, cuesta mucho hablar con los coros. Pero bueno, yo siempre digo, al principio del concierto, el coro que toca, pues por ejemplo en Zaragoza, en Bilbao, tienen dos órdenes. Uno, cantar el himno de Navarra, y al final del concierto cantar el Agur Jaunak. La federación es así, es para todos. Sí, es así, es una realidad. Sí. Y bueno, no nos hacen caso. Los políticos hay que reírse. Y como
sí, por no llorar.
Sí, porque ellos cobran del 1 de enero al 31 de diciembre, con dos pagas y su trabajo, ¿no? Lo entiendo y lo respeto. Pero, por ejemplo, la federación, parte de las subvenciones son desde el 31 de octubre al 1 de noviembre. Pues este año no es anual, es un complicado poder trabajar, pero bueno, ya lo digo a ellos también, que piensen que lo que hace la federación, que es una entidad más grande de todo Navarra, desde Tudela hasta Etxarri-Aranaz, a Don Esteve, Estella, es Navarra, son 70 coros, y yo, pues bueno, esto es Navarra, y yo luego te puedo avisar un poquito.
Sí, avísame.
Celebramos este año el 30 aniversario del ciclo coral internacional. Haremos una rueda de prensa, pero ya os decimos que habrá 31 conciertos. ¿Es el 30 aniversario? Pues van a ser 31 conciertos.
¡Hala! 30 más uno.
Eso es, yo soy como soy, o somos como somos, y te puedo decir que arrancamos el 21 de octubre al 2 de noviembre. Son un montón de conciertos, 31 en todo Navarra.
Sí, en poquitos días, además.
Sí, es una semana y media, pero trabajamos siempre con Tolosa desde hace 30 años, que en aquellos años había problemas, pero ya es normalidad. Y bueno, ahí haremos una rueda de prensa. Y ya te cierro un poquito la 37 Concentración Coral de la Ribera.
Sí.
Es decir, comunidad, aprendizaje y futuro, porque la Concentración de la Ribera hace 5 años, después del coronavirus, no la hicimos. Yo juntábamos la federación, dos coros separados al primer año con la mascarilla, luego separadicos pero cantando, y esta vez volvemos a hacer los 8 coros de la Ribera. Se unen todos el 4 de octubre en Cascante, en la iglesia de la Asunción, a las 6:30, porque había que volver a reunir, a juntar. Es nuestra realidad de ahora, y el año del virus la gente decía, bueno, pues no nos juntamos. Este año era el momento de juntarnos todos y celebrar la Concentración Coral de la Ribera.
Bueno, pues un mes y medio, ¿no?, por delante,
sí,
o con 2 mesitos que tenemos muy intensos y muy musicales,
sí,
con la Federación de Coros de Navarra. Nos ha dado tiempo, creo, que a repasarlo todo. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero,
sorpresa,
creo que no.
Sí, queda una sorpresa.
Quedan más,
pero ya os aviso que
un minuto tenemos.
Hemos hecho una entrevista en el refectorio, que se publicará para Alcer. Este año es para la Asociación Alcer. Asociación del Riñón. Ha habido una entrevista maravillosa con unas personas muy especiales, trasplantados. Igual, si me das tiempo, puedo decir los nombres, pero no.
Rapidísimamente, que creo que nos quedamos ya sin tiempo.
Pues te doy las gracias, ya lo veréis en la prensa, haremos una entrevista en su momento.
Muy bien. Te agradezco
la entrevista que me estás haciendo.
Bueno, pues gracias, Carlos Gorricho, presidente de la Federación de Coros de Navarra, por estar con nosotros y por toda esa programación y todo ese trabajo que hay detrás. Muchas gracias.
Gracias, Marisa. Cuídate tú.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Y estamos en los primeros días de septiembre, días de vuelta al trabajo, días de vuelta al cole, a la universidad, vuelta a la rutina habitual de todo el año después de las vacaciones. Y hay quien habla de eso, de la depresión postvacacional. Vamos a saber si realmente este concepto existe como tal. Saludamos al doctor Javier Schlatter, que es especialista en psiquiatría y psicología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Existe esto de la depresión postvacacional o es algo, bueno, que no es, desde luego, no tan grave como una depresión, ¿no?
Bueno, pues es un concepto que se ha puesto de moda de hace unos años, efectivamente. La mayoría de los especialistas coinciden en que no es como tal una depresión. Tiene un algo de depresión en cuanto a sus manifestaciones, pero ni por la intensidad ni por la duración de los síntomas pues llega a ser como tal una depresión en la mayoría de los casos.
¿Qué puede tener en común ese algo que comentaba?
Lo más en común que tiene es uno de los síntomas propios de la depresión, que es la apatía, la dificultad del ánimo para estar motivado, en este caso para la vuelta al trabajo, y a un ritmo tan distinto como es el de estar de vacaciones, muchas veces con otros horarios y demás, y sin apenas tensión, y en muchos trabajos tener desde el primer día que someterse a un cambio de ritmo, pues que lógicamente cuesta.
Cuesta, y uno se puede preparar un poquito para ello, aunque igual ya vamos tarde este año, ¿no?
Bueno, a ver, siempre en medicina siempre se ha dicho que lo más importante es la prevención. En este caso, el mejor modo de prever que el cambio de ritmo sea bueno, sea lo más llevadero posible, es que los últimos días de vacaciones irse uno como preparando un poquito, ajustando los horarios, subiendo un poquito solo quizá el ritmo, y como hacen los deportistas, visualizando lo que va a venir y sabiendo que cuando llegue pues va a ser lo de siempre, las prisas, algo que no te esperabas, pero que pasará como todos los años, pasarán los días y bueno, y saldremos de esta. Entonces, si uno va un poquito ya prevenido habitualmente, el golpe o el cambio de ritmo es más llevadero, sí.
A veces es un tanto contradictorio, o nos sentimos de una manera contradictoria, ¿no? Porque se supone que hemos tenido unas vacaciones para descansar, pero volvemos a la rutina y puede ser que nos sintamos como cansados, ¿no?
Sí, porque lógicamente hay como menos tolerancia a lo que es el estrés, el esfuerzo, y después, hombre, aunque uno ha descansado, pero el cerebro tiene memoria muy buena del pasado, y cuando le empiezas a recordar el estrés que pasaste en julio, en otras épocas, pues rápidamente se pone a la defensiva, se pone en plan zafarrancho de combate, y ese cambio, o sea, y entonces esa tensión acumulada tan rápida genera cansancio, y eso sumado, decíamos antes, a la apatía, pues se mezcla, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer, en este caso en al contrario, ¿no? En negativo.
Vamos, que nos retroalimentamos casi, ¿no?
Sí,
de alguna forma.
Sí.
Si fuera posible, es recomendable quizá hacer como los niños y las niñas, ¿no? En la adaptación del cole cuando son pequeños. Volver quizá a mediados de semana. Esto es lo que hice yo la semana pasada. Empecé a trabajar en jueves, dije, bueno, así la primera semana es un poco más ligerita, ¿no? Y ya afrontamos la semana completa de otra manera.
Sí, lo que pasa es que los adultos...
No siempre es posible, lógicamente.
Es posible, pero ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal es reservarse a que el primer día o el segundo día, por una parte, tenga menos carga. Lo ideal sería, si no es posible, pues como has hecho tú, empezar a final de semana para que sean solo dos días y después ya pues empezar mejor. En fin, todo lo que sea un tema progresivo. Se dice, y es verdad, que no es bueno procrastinar mucho las cosas cuando uno empieza, porque se te hace bola, ¿no? Si uno empieza a retrasar cosas justamente por esa falta de energía y de motivación, vale, estoy de acuerdo que no hay que procrastinar mucho, pero también hay que ser un poco pillo y decir, mira, las cosas que no sean esenciales en estos primeros días, voy a dejar para mañana lo que pueda hacer mañana, porque hay cosas que no son tan importantes y pueden esperar. En cambio, a lo mejor el uniforme del colegio, o sea, hay cosas que tienen que ser para pasado mañana, y entonces esas es bueno no procrastinarlas, pero si pueden esperar algunas, pues también, sobre todo si ese pequeño retraso de cosas que no son esenciales te permiten respetar cosas que quieres respetar esos primeros días, de una hora de final de trabajo o de hacer un ejercicio o de el tiempo libre.
Es importante, ¿no?, darle un poco de contenido a ese tiempo libre, especialmente en estos primeros días en los que nos sentimos un poco abatidos, ¿no?
Eso es, sí, porque y también con si valoras que llevas 15, 20 días quizá de puro tiempo libre, o sea, uno necesita y agradece mucho esos ratos que puede tener al principio, que le recuerdan lo bien que estuve hace 8 días y que ahora mismo me sigue sentando bien, ¿no?
Claro. En principio, esta situación es algo pasajero y lo normal, ¿no? O lo habitual es que en unos días estemos ya totalmente adaptados, ¿no? Al ritmo de la rutina, del trabajo, de los estudios, de lo que sea, ¿no? En algunos casos puede ir esto a más. ¿Lo veis en consulta?
Sí, a ver, lo que sí vemos, claro, lo que vemos más en los casos de pacientes que ya venían de estar mal antes, quizá mal, pero sostenidamente bien en cuanto a que iban tirando, que estos momentos así, como se puede decir, de achuchón, ¿no? O sea, esos momentos así donde te exige más, entonces quizá lo noten más. Y entonces sí vemos en consulta en septiembre algunas personas que lo están pasando peor, que hay como un pequeño repunte de los síntomas de ánimo bajo, pero no tanto, si la pregunta va bien por personas que de pronto se ponen mal estando bien, eso la verdad es muy poco frecuente. Es más alguien que empeora, porque ya digo, tiene las defensas muy justitas y esa extra que le pide el comienzo del curso, la vuelta al ritmo, ese extra hace que quizás se ponga un poco peor.
Bueno, en principio, como consejos, pues todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Un poquito de ir adaptándonos de la mejor manera posible.
Después, mira, también piensa que un poco el ritmo del curso es como, ahora que están con la vuelta ciclista, como una contrarreloj, ¿no? Y donde, si te fijas, el ciclista parte de cero, hay que darle hasta un empujoncito. Las primeras pedaladas cuestan mucho, pero ellos saben que cuando hayan dado 10 ya cogen el ritmo, ¿no? Y entonces hay que pensar que estos días pasan, que son pasajeros, es como el inicio del lunes por la mañana multiplicado por 10, y que es pasajero. Y entonces no hay que hacerse tampoco mucho caso, hay que respetar eso, los descansos, el sueño, ya digo, centrarse en lo esencial y saber que pasarán los días y que esto pasará.
Bueno, pues pasará y la rutina también tiene su parte positiva. Yo siempre lo he creído, ¿no? Que al final también somos animales de costumbres, ¿no? Y funcionamos muy bien cuando estamos adaptados a nuestro ritmo habitual, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, pues doctor Javier Slater, especialista en psiquiatría y psicología de la Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero, hablando de esta vuelta al trabajo y a los estudios, ¿no? Y de lo que puede traer consigo. Muchísimas gracias.
A vosotros. Adiós, buenas tardes.
La previsión del tiempo.
Los cielos están poco nubosos, aumentando a intervalos de nubes, con predominio de nubes altas en el centro y sur de la comunidad. No se descarta alguna niebla vespertina dispersa en zonas altas del tercio norte. Los vientos soplan flojos y moderados del sur y sureste, tendiendo a variables. Las temperaturas suben. Llegaremos hoy a 30 grados en Pamplona. Tenemos a esta hora 26. Y vamos ya en Onda Cero, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Ignacio Fernández. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes.
¿Cómo transcurre la jornada en las carreteras navarras?
Bueno, pues últimas horas en nuestras carreteras, haciendo referencia a 6 accidentes viales. En Peralta se realizaban diligencias por el vuelco de un tractor agrícola sin heridos. En Santa Clara, Zemborain y Tieba se atendían atropellos a animales que se saldaban con daños materiales. En Grozín, Valle de Hierri, se intervenía en una colisión por alcance de un coche sobre una motocicleta donde no hubo que lamentar heridos. Y en estos momentos se interviene en una colisión frontal entre coche y camión en Fitero, desconociendo aún las consecuencias del mismo.
En cuanto a afecciones, ¿qué tenemos que destacar hoy?
Bueno, pues en referencia al estado de las carreteras, en red principal continúan las afecciones en Ostiz y en Velate, en la Nacional 121A, por obras en los túneles, en Orita y en Berrioplano, en la autopista de Navarra, y en Caparroso, en la Nacional 121. En red secundaria, obras en en Tafalla, Mendigorría, La Tasa, Artajona, Campanas y Cizur Mayor.
Y vamos también con el repaso a las intervenciones en materia de seguridad ciudadana.
Bueno, pues en materia de seguridad ciudadana, destacar la detención de dos personas, una en Elizondo, a la que se le imputa un delito de tráfico de drogas, que ahora mismo se está investigando dentro del marco del control de consumo de estupefacientes en alrededores de zonas educativas. Y otra detención en Arraiz, en La Uzama, por un delito de robo de vehículo al ser identificado un conductor conduciendo un vehículo denunciado, como sustraído en Francia.
Muy bien, pues lo dejamos así. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.
Muy bien, Marisa, hasta mañana, buenas tardes.
Vamos a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Vamos a ver cómo tenemos hoy el tráfico en la capital navarra. ¿Qué alteraciones están previstas?
Bueno, la verdad es que con este día tan soleado y tan agradable, muchísima gente yo creo se ha animado a ir andando, a desplazarse, andando a los lugares, porque el tráfico está muy, muy calmado en la ciudad. Sí que contamos, como todos los días, con varias calles en las cuales existirán alteraciones y cortes, como por ejemplo la calle Chapitela, que quedaba cortada al tráfico rodado durante toda la jornada por obras en un edificio, la calle Medialuna, también con corte de calle entre la Plaza Salesianos hasta la calle Leire, en la calle Palontoñana, que también se continúan con esa ocupación de carril y desvío entre la calle Conejo Salguero y Blas de la Serna, José María Galbenzu, a la altura número 16, también cortes puntuales, y la avenida de Zaragoza, en el tramo comprendido entre las calles Río Queiles y Ronda Pilagaña, tramo de dos carriles por sentido, que quedaba reducido a uno en ambos sentidos y direcciones por trabajos de jardinería en mediana hasta las 13 horas. Esas son las alteraciones previstas para hoy.
Bueno, de las intervenciones en lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
Pues respecto a seguridad vial, la verdad es que, bueno, pues tenemos que contar un par de cositas un poco más desagradables que en otras ocasiones. Se han atendido 10 accidentes de tráfico con resultado de daños materiales y 3 personas sufrían lesiones. 2 de ellas de carácter leve, un motorista que colisionaba con un turismo en la calle Canal y fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra. Asimismo, también la usuaria de un autobús urbano que sufría lesiones de carácter leve, como bien hemos dicho, cuando en el interior del mismo pues sufría una caída. Y una tercera persona que resultó lesionada, en este caso ya de carácter grave, es una persona octogenaria. Y se trata de una mujer que, bueno, que ayer fue atropellada, ayer a la mañanita, sobre las 10 y 20 horas, era atropellada en el casco antiguo, concretamente en la calle Soleaga, Plaza San Francisco, esa zona, por un vehículo de tonelaje, por un camión. Pues con tan mala fortuna, el conductor de este vehículo no la vio, le pisó el pie izquierdo, bueno, pues se lo dejó bastante, bastante estropeado, prácticamente. Vaya. Bueno, la verdad es que, bueno, los médicos que acudieron al lugar ya informaron que el tobillo destrozado, posiblemente la tibia, y bueno, pues la trasladaron pues con ese impacto y a esa edad también, que bueno, que al final la recuperación siempre es más lenta, sí. ¿No? Bueno, pues eso, entonces sí que está estable, pero bueno, nos informaron esta mañana que estaba estable, pero bueno, ese era un caso un poco más relevante. Y ya que en seguridad ciudadana, la verdad que bueno, ha habido 105 actuaciones, como viene siendo habitual, muchísimo trabajo para nosotros, pero no destacábamos ningún tipo de detención por delitos cometidos.
Bueno, pues que siga la tranquilidad, vamos a pedir entonces.
Así es, oye, todos los días como esté.
Bueno, pues lo dejamos ahí, muchísimas gracias. Hasta mañana, Francisco.
Gracias, un saludo.
Y así de esta forma llegamos a la 1:00 p.m. Les dejamos unos minutos con las noticias en Onda Cero. Después volvemos y nos acercamos al Festival NAC de Música Contemporánea y también a los actos de conmemoración del privilegio de la Unión.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El presidente del gobierno insiste a pesar de la marejada que ha provocado. Dice que los jueces están haciendo política y que es la realidad a la que nos enfrentamos. Lo asevera en una entrevista al diario británico The Guardian en el día en el que se reúne en Londres con el primer ministro Starmer. El presidente insiste y en el Partido Popular continúan denunciando la actitud de Pedro Sánchez. Lo acabo de hacer la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García.
Sánchez ya no es una anomalía democrática, es ya un peligro para España y la democracia. Una democracia que se ve obligada a defenderse de un presidente que compró un cargo, su cargo, a cambio de cesiones inaceptables.
Mientras el ministro de Justicia defiende al presidente del Gobierno, confía en que no haya plantes el viernes en la ceremonia de apertura del año judicial. Pide respeto institucional, porque allí estará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de sentarse en el banquillo por las filtraciones en el caso del novio de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Bolaños, que también ha defendido la foto que se hicieron ayer en Bruselas, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el líder de Junts, el prófugo Puigdemont.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho públicamente que su voluntad es reunirse con todos los actores políticos y, por tanto, pues no tengo nada que añadir a lo que ya ha dicho el presidente del Gobierno. Y sí le digo que la reunión de ayer nada tiene que ver ni con los presupuestos generales del Estado ni con ninguna otra ley que se esté hablando y que se esté negociando y que se esté tramitando en las Cortes Generales.
Hay que creer a Bolaños en lo que él dice, porque explicaciones públicas no tenemos. No hubo comparecencia después de esa reunión, tampoco se ha informado esta mañana, ni Illa ni Puigdemont hicieron declaraciones. Hoy el líder de Junts ha reunido a la cúpula directiva en Waterloo, pero tampoco han informado del contenido de la reunión. Por cierto, que el Partido Popular acaba de informar que va a citar a declarar a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, para que dé detalles sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas como Servinavar o Acciona, dentro del caso Koldo, ya saben, y la participación de Santos Cerdán en toda esta trama. María Chivite, que será citada a declarar en la comisión Koldo del Senado. Balance del Ministerio de Interior de la operación Verano: 228 fallecidos en las carreteras, 15 menos que el año pasado. Lo preocupante es la resistencia de algunos a ponerse el cinturón. El 27% de las víctimas mortales no lo llevaba. Belén Gómez del Pino.
Y es un dato que empeora respecto al año pasado. Preocupa también el número de peatones fallecidos. 20 suponen uno de cada 10. La salida de vía es el tipo de siniestro más letal y, aunque se estabiliza la cifra de motoristas fallecidos en carretera, es un colectivo en especial vigilancia, acaba de destacar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Nos siguen preocupando mucho el mundo de la motocicleta. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el parque de motocicletas, que son ya el 15% de los vehículos y representan el 27% de los fallecidos en nuestras carreteras.
Las cifras de siniestralidad suponen casi 4 fallecidos cada día de este verano en accidente de tráfico. Solo 4 días cerraron con 0 víctimas.
Malestar en el gobierno de Canarias, porque es una de las comunidades que se va a ver más afectada por la decisión de Ryanair de eliminar 1 millón de asientos para la temporada de invierno. La aerolínea que más pasajeros transporta en España amplía además las zonas a las que va a dejar de volar. Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte también van a resultar afectadas. El Ejecutivo canario responsabiliza a Aena. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Golpe sin precedentes a la temporada alta en Canarias, centrada en el turismo británico, y herida de muerte a la conectividad del archipiélago con el exterior. La decisión de Ryanair hará caer casi 500.000 de plazas. La compañía anuncia además que suspende el 100% de las operaciones con Tenerife Norte. Desde el Ejecutivo canario señalan a Fomento y a Aena. María Fernández, directora general de Transportes de Canarias.
Esto es algo muy grave. Esta operativa se va a retirar en invierno de este año, en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes.
En la práctica, Ryanair reducirá más de un 10% sus operaciones en las islas en donde opera principalmente con Reino Unido.
Y Estados Unidos todavía no ha presentado ni pruebas del cargamento de droga que supuestamente llevaba la narcolancha atacada, provocando la muerte de 11 personas. Tampoco explicaciones del soporte legal para disparar a una embarcación en aguas internacionales. El ministro de Exteriores, Álvarez, decía esta mañana en Más de Uno que él apoya toda lucha contra el narcotráfico, pero no de esta manera.
Para España la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España, desde luego, son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 3 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
No necesitas tener todas las respuestas, solo estar. Escuchar sin juzgar, acompañar sin presión.
Espera, estoy aquí, porque estar ya es mucho. Besar cada abrazo, Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio de un Ser Querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Onda Cero, Navarra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Mistoen eraikinean astezkenean zazpietan ikutsuz erakusketaren esparruan antolatu diren bitartekaritza jardueren barruan solasaldi bat eginen da artistekin. Erakusketa irailaren 13 arte egonen da ikusgai eta gizartearen eta erakusketa artearen arteko genero arrakalari buruz arituko dira. Alaber, 7:00 Kaldereriako aretoan, herri lurretan egiten den artzaintza jasangarriari buruzko hitzaldi bat emanen dute Vicente Ferrerek eta Patxe Arangurenek. Hitzordua asteburuan eginen den autentika ganadu feriaren aurreko jarduera zikloaren barruan dago. Eta 8:00 Basotxoan, Black Belt taldearen kontzertua Terminal aretoaren eskutik. Musika aretoak kalean zikloko beste kontzertu bat, metala eta jebia euskal kulturarekin fusionatzen duen Nafarroako taldearen aire zabaleko emanaldiarekin.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Ajip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Ajip Agustinos y La Rocha Ansoain.
Tu garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo por solo 5,95 €. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
A Yoga One puedes venir a conectar o desconectar. Puedes venir a fluir. Puedes venir con vergüenza, sí. O en modo gran gurú. A volar. O simplemente a no caerte. Todo el mundo tiene un motivo para venir a Yoga One. Porque Yoga One es el yoga para todos.
No te pierdas las novedades y promociones para el próximo curso en Yoga One Pamplona. Llámanos al 948-02-2410.
GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos, servicio local, provincial, nacional e internacional.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:11 y aquí seguimos en Más de uno Pamplona, acompañándoles hasta las 2:45 de la tarde y acercándonos ahora al NAC 2025. Escuchamos So 21, que es algo de lo que vamos a poder disfrutar en este festival que comenzaba ayer y del que vamos a hablar con Yolanda Ramos, que es su directora artística. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Creo que es el concierto del próximo sábado, ¿no?
Sí, es uno de los bueno, de los ensembles invitados a este festival, también referentes en el mundo de la nueva construcción, de la lutería, y vamos a poder escuchar, bueno, como escuchábamos ya en ese audio, sonoridades, bueno, procedentes de muy diversas, ¿no? De la electrónica, juguetes musicales, también uh-huh. instrumentos impresos en 3D, y además vamos a presentar un nuevo instrumento concebido y creado para esta ocasión, que se llama el Ragafons Ogun, que es un instrumento de afinación microtonal, concebido por uno de los percusionistas del ensemble, Joan Soriano, junto al compositor Luis Aguirre. Así que todo eso vamos a ver y a escuchar el sábado. Uh-huh.
Bueno, porque este año el festival está dedicado precisamente a la lutería moderna.
Sí, hemos apostado por dar ese espacio a los constructores, ¿no?, de instrumentos actuales que de alguna forma mantienen vivo ese legado y el oficio de la lutería. Al final, bueno, que son referentes absolutos en el mundo de la nueva construcción instrumental y son artistas que en su trabajo pues abordan una unión tanto de habilidades mecánicas como innovación tecnológica, ¿no?, pero utilizando esta siempre como una herramienta que, bueno, nunca sustituye a esa artesanía y a esa sensorialidad también inherente de la lutería del pasado, ¿no? Uh-huh.
Va a haber diferentes conciertos temáticos, uno de ellos el que ahora mismo comentábamos, ¿no? Pero hay más.
Sí, pasado mañana tenemos el concierto de nuestra compositora residente, Reyes Oteo, que digamos es una luthier única y absolutamente referente en el mundo de la nueva construcción instrumental, con un concierto yo creo que también sumamente sorprendente, ¿no? Donde vamos a poder ver y escuchar también diversos soportes plásticos y escultóricos, un concierto también integrado con vídeo, electrónica, percusión, también con nuevos instrumentos de construcción en el ámbito de la percusión vanguardista. Y bueno, un espectáculo escénico en sí mismo, ¿no? Con un componente audiovisual también muy, yo creo que muy potente.
Los números están ahí, ¿no? Pero son 5 sedes, más de 140 artistas, estreno absoluto de 27 obras y 16 estrenos en Navarra. No está mal, ¿no? Además, artistas, compositoras y compositores que proceden de 5 comunidades autónomas diferentes y de países como Alemania, Japón, Grecia, Australia y Cuba. Esto se ha conseguido en 10 años anteriores de festival, ¿no? Al final, sí. Todo va creciendo.
Sí, yo creo que además últimamente intentamos no darles quizá tanta importancia al tema del estreno de obras, porque también es importante ahora que está tan en boga, ¿no?, hablar de la reutilización de componentes, el reestreno de obras que quizá, no sé, se han estrenado una vez, pero que luego de alguna forma se abandonan otra vez, ¿no?, en el cajón del compositor o la compositora. Entonces también intentamos potenciar el reestreno de obras. Lo que ocurre es que, bueno, de alguna forma también los ensembles y los artistas que nos van a visitar también consideran que el NAC es un marco muy adecuado para presentar sus nuevos trabajos. Y entonces nos hemos encontrado con estos 27 estrenos, que es el máximo absoluto de toda, bueno, desde la creación del festival, entre los cuales yo creo que hay que destacar también, pues dentro de esa línea pedagógica que cubrimos, ¿no?, los conciertos de formación, esos 5 estrenos que vamos a escuchar esta misma tarde con la, bueno, uh-huh, de la mano del alumnado del Conservatorio Superior, en el marco del Conservatorio, del Auditorio del Conservatorio de Navarra, y que va a ser interpretado por esa orquesta de excelencia que es Sinfonía Navarra, ¿no?, que es una formación integrada por músicos de nuestra comunidad autónoma de primerísimo nivel. Yo creo que son 5 estrenos también sumamente importantes porque recoge un poco pues esa línea didáctica que sí que ha costado de alguna forma que se asentaran en NAC, pero que, bueno, al final ahora pues cuenta con una colaboración de más de 90 miembros, ¿no?, entre el alumnado y profesorado de los centros didácticos, ¿no?, que participan en el NAC.
Claro, una línea didáctica que ha costado, pero que es importante, ¿no?, para vosotros.
Yo creo que probablemente sea, bueno, una de las líneas más potentes junto a los conciertos didácticos y la línea que tenemos de encuentros y diálogos que, bueno, sobre todo va enfocada al pensamiento y a la reflexión. Pero sin la línea didáctica no hay nada, ¿no? No hay futuro, por decirlo de alguna manera. No solo se trata de, bueno, de iniciar a este alumnado en las nuevas manifestaciones contemporáneas, que probablemente sea bueno, un tema que en los conservatorios se toca de manera muy tangencial, con una falta de tiempo probablemente, y de alguna forma NAC intenta cubrir ese hueco, sino despertar realmente ese interés por la música de nuestro tiempo, porque al final un artista no es completo hasta que no participa también de esa manifestación que está viendo en el sitio donde vive, ¿no? Entonces, por eso nos parece bueno, pues muy, muy importante profundizar en esta línea ya desde los inicios, ¿no? Por eso también esa importante colaboración con la Escuela Pública de Música Joaquín Maya, que de alguna forma yo creo que le da otra dimensión también a esa línea didáctica.
Bueno, pues falta de tiempo también es lo que tenemos nosotros. Sí que voy a recomendar a todos los oyentes que quieran acercarse al festival que lo hagan a través de la página web nacfestival.com. Ahí encuentran todo el programa muy bien detallado y le vamos a agradecer a Yolanda Ramos, su directora artística, que nos haya atendido durante estos minutos en Onda Cero. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Inmobiliaria Cidenar, su agencia de confianza.
Cumplimos 20 años a su lado y haber llegado hasta aquí es el resultado de un buen trabajo. En Cidenar le ofrecemos el mejor asesoramiento a la hora de comprar, vender o alquilar su vivienda o local.
No lo dude, su inmobiliaria es Cidenar. Llámanos al 948 11 19 99 o entra en nuestra página web cidenar.com.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
¿Notas que alguien ya no es el mismo? Cambios en el sueño, la alimentación o el ánimo pueden ser señales. También el autoaislamiento. No lo tomes a la ligera.
Espera, estoy aquí. Estar presente puede salvar vidas. Besar Cada Abrazo, Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio de un Ser Querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Y un día más, les recordamos que en las tiendas de Vicarpin Pinturas pueden encontrar todo lo que necesiten para pintar algo, para realizar cualquier trabajo relacionado con el mundo de pintura, porque tienen todo tipo de pinturas, barnices, papeles pintados, productos para aplicar antes y después de pintar, si fuera necesario, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, todos los materiales que necesitamos para realizar los trabajos, material de limpieza y también, importante, material para evitar manchar los muebles o el suelo. Para los profesionales también saben que si no encuentran algo en Vicarpin Pinturas es sencillamente porque no existe. Están en tres direcciones: en Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iwer; en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You; y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
Yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
Navagres, en polígono Tayunche, Noain, elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
Navagres, Grupo Bilbu.
Si quieres cenar en el centro de Pamplona, restaurante del Hotel Yoldi.
Prueba nuestra carta o menú especial de fin de semana, o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio número 11.
Reservas en el 948-22-4800 o restauranteyoldi.es.
En Estudio Médico Navarro, ahora somos vida. Con los mejores especialistas en ginecología, urología y medicina reproductiva y la tecnología más avanzada.
Reserva tu cita en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Clínicas Vida, con la garantía de Recoletas Salud.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y quienes estos días se encuentran en Pamplona, quienes pasean por sus calles, se van a dar cuenta enseguida de que estamos de celebración, porque se está ya prácticamente celebrando el privilegio de la unión. Eso que se considera como la carta fundacional de la ciudad. De ello vamos a hablar con Fernando Walde, que es experto en tradiciones y costumbres de Navarra y que está colaborando con el Ayuntamiento de Pamplona este año, pues en la celebración, ¿no? En todos los actos que se están organizando con motivo de esta celebración. Fernando Walde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esto de colaborar con el Ayuntamiento de Pamplona y de darle un nuevo aire, ¿no? Quizá a la celebración del privilegio de la unión.
Bueno, pues muy sencillo. Bueno, ellos me reclamaron para que les echase una mano en este sentido. Hay una voluntad clara de que el 8 de septiembre, que es el aniversario del privilegio de la unión, pues se conmemore de una manera mucho más digna respecto a lo que se venía haciendo, no ya estos últimos años, que ya se había empezado a celebrar, sino tradicionalmente es una festividad que ha pasado desapercibida siempre. Y ahora era el momento, pues, de darle un poco, es la fiesta importante de la ciudad, es ese momento en el que la ciudad se constituye realmente como tal, y bueno, pues eso no podía pasar desapercibido, como ha estado pasando desapercibido durante tanto tiempo.
Sí, es verdad que en los últimos años se ha venido celebrando más, ¿no?, o recordando más, pero antes quizá pasaba más desapercibida, ¿no?, esta celebración. Este año, 4 días de actos principales, pero ya, por ejemplo, hoy mismo habéis estado repartiendo banderas de la ciudad.
Sí, 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 se han hecho unas banderas pues para que la gente pueda poner en los balcones, pero la verdad es que nos hemos quedado muy cortos. Este es, vamos a decir, el primer año en el que nos sirve un poco de termómetro para ver en qué lado nos quedamos cortos o en qué lado nos pasamos. Y en este caso, pues las banderas ya hemos visto que son insuficientes. Es decir, la demanda que había de cientos de personas pidiendo una bandera, pues nos ha hecho ver enseguida que este año nos habíamos quedado cortos y hemos, además se ha tomado nota pues un poco de toda la gente que cogía, dónde vivían, etcétera, pues por ver. Bueno, una de las cosas que nos ha servido para ver es que toda la ciudad, hemos visto pues gente de La Milagrosa, de Chavacoiz Norte, de Iturrama, de todos los barrios. Sí. Han venido por bandera, lo cual te da a entender que hay un sentimiento de ciudad muy evidente.
Claro, mucho más allá de aquellos tres burgos, ¿no?, del año 1423.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que en 1423 lo que se hace es unificar a través del privilegio de la unión los tres núcleos de población que configuraban Pamplona, que eran tres núcleos de población que además desde siglos atrás estaban viviendo en una guerra permanente, en un conflicto permanente, y Carlos III lo que hace es precisamente reconciliarlos y unificarlos, de tal manera que, y esa es la base un poco del privilegio de la unión, a partir de ese momento es un solo cuerpo y una sola ciudad. Por eso cuando el ayuntamiento desfila en determinados momentos del año, lo hace desde esa perspectiva, en cuerpo de ciudad.
En cuerpo
de
ciudad.
Es decir, está simbolizando esa unión permanente que desde 1423, es decir, desde hace 602 años, tenemos. Por eso está declarado bien de interés cultural, etcétera, ¿no? Esa manera de cortejo.
Es un documento que ha resultado muy válido,
Bueno, pues fundamental. Hay que tener en cuenta, para eso hay que profundizar un poco en la personalidad de Carlos III, que el día 8, curiosamente 2 años después del privilegio de la unión, se cumple pues el 600 aniversario de su muerte. Murió el mismo día. Y Carlos III accedió al trono, fue coronado en 1390, y lo que hizo fue, primero, reconciliarse con su mujer, segundo, reconciliarse con su familia, reconciliar a la ciudad en la que se establecía el trono, que era Pamplona, y reconciliarse como reino con otros reinos, sobre todo con el reino de Inglaterra, ¿no?, con los que Navarra estaba en guerra en ese momento.
Estaba enfrentado con todo el mundo este hombre.
No él, sino lo que él hereda.
Lo que él representa, ¿no?
Es decir, lo que su padre le deja es una serie de conflictos, y bueno, pues él los va solucionando. Su tendencia es reconciliadora, y en ese sentido, pues ese es el espíritu que impregna el privilegio de la unión y que en consecuencia, pues de alguna manera se busca y se aspira a que siga siendo así por los siglos de los siglos.
El programa de actos, Fernando, incluye una recreación de la ceremonia de coronación de Carlos III en la Catedral de Pamplona.
Efectivamente, el día 8 de septiembre se cumplen 600 años de su muerte, y como el día 8 ya va a haber en la catedral el acto habitual, lo que hacemos es el día 7, domingo, además para facilitar un poco la presencia del público, pues vamos a recrear lo que fue la ceremonia de coronación del rey Carlos III, concretamente el 13 de febrero de 1390. Ahí va a haber un elenco de personajes con los nobles, los representantes de las buenas villas, obispos, abades, por supuesto que guerreros, doncellas, bueno, todo ese elenco de personajes que acudió a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, incluido el invitado especial que fue el cardenal legado Pedro de Luna, pues también estará allí presente, y lo que se hará es, en esa ceremonia, recrear tal y como fue la ceremonia de coronación de 1390, la vamos a hacer en 2025, exactamente también ante la imagen de Santa María, como se hizo entonces, y ahora añadimos también ante el mausoleo donde está enterrado el rey Carlos III y doña Leonor.
Este año se va a renovar por completo la feria medieval, ¿no? Bueno, actos que se van a desarrollar entre el 5, o sea, desde el viernes, ¿no?, hasta el domingo, si no me equivoco.
El 5 a la tarde se hará la inauguración de la feria medieval, es decir, hasta ahora lo que teníamos era en estas fechas un mercado medieval y ahora se da una vuelta más de tuerca, pasa de mercado a feria. Eso quiere decir que además de los 120 puestos que va a haber, se va a añadir, pues algunos de los comercios van a sacar también su puesto a la calle, y además pues nos vamos a poder encontrar, pues a lo mejor con un concierto de chirimías o la fanfarre que pasa, o unas danzas medievales o determinadas escenificaciones teatrales, etcétera. Todo eso va a constituir una feria, y bueno, pues va a ser un atractivo para que la gente de la ciudad diga: me voy a lo viejo a ver con qué me encuentro, ¿no? Entre otras cosas, pues sobre todo con esos 120 puestos en torno al producto local, en torno al comercio de proximidad, en fin, es eso que tanto venimos trabajando y que cada vez es más importante.
Eso es, que además hay que potenciar, ¿no? Es un buen momento para hacerlo, sin duda, y para acercarse al casco antiguo, ¿no?
Eso es.
También este año tenemos que hablar de la Feria Auténtica. Estará instalada en el Parque de la Runa también viernes, sábado y domingo.
Así es. En este caso, pues desde el Ayuntamiento, desde la Alcaldía, han querido crear un elemento nuevo dentro de lo que es la fiesta del Privilegio de la Unión, y se ha hecho una feria en torno al ganado autóctono. Se la ha llamado Auténtica, y estará pues en estos días en el Parque de la Runa, pues a través de 20 stands. Ahí estará, pues para que, como un elemento más, para que la gente pueda ver, y sobre todo también pues una forma de acercarnos a, seguimos hablando del producto local, cuando hablamos de vacas, cuando hablamos de ovejas, cuando hablamos de caballos, de yeguas, es decir, estamos tratando pues de propiciar que la gente consuma producto de aquí, sobre todo cuando lo tenemos de tanta calidad.
Claro, hombre, es que tenemos un lujo y un privilegio, en este caso, privilegio gastronómico, También no podemos olvidarnos que va a haber conciertos y vamos a tener ocasión, yo creo que, de disfrutar, ¿no?, de la Pamplonesa, de nuestra banda, la Pamplonesa, en la Plaza del Castillo, de la Orquesta Sinfónica de Navarra también en ese lugar, ¿no?, en la Plaza del Castillo. Una gozada, ¿no?, poder disfrutar de estas dos formaciones musicales tan importantes para Pamplona y para Navarra, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces estamos acostumbrados, pues, en Pamplona, pues la Pamplonesa, el Orfeón, tal, bien, pero que sepamos que estamos ante unas instituciones musicales de verdadera categoría, que muchas veces eso no lo valoramos, Igual que cuando vayamos el día 7 a la catedral y cante la capilla de música de la catedral, que sepamos que es que hace 600 años también cantaron, ya existían. Estamos ante la segunda institución. Sí, son entidades musicales que en estos días vamos a tener el gran privilegio, y nunca mejor dicho, de poder escucharles y poder disfrutar de ellas, ¿no? Claro. Aparte de los demás conciertos que va a haber.
Por ejemplo, tenemos también a Natalia Lacunza poniendo el broche final, ya en un ámbito diferente, ¿verdad? En el mismo escenario, en la Plaza del Castillo, el domingo a las 8 de la tarde.
Eso es. Merece la pena acercarse y deleitarse un poco con todas estas voces, en este caso pues la de Natalia, que ya nos ha acompañado otras veces en otros momentos importantes de la vida de Pamplona, y bueno, pues una vez más se incorpora también.
Bueno, la verdad que tenemos unos días con muchas actividades, ¿no?, para disfrutar. Incluso esta misma semana está habiendo un programa de charlas, ¿no?, previas al Día del Privilegio de la Unión. La verdad que programación no falta.
Exacto, sí. Y bueno, y lo que hacemos es que a partir de este año, como hemos dicho, esto va a ser como un termómetro. Vamos a ver a partir de ahora qué es, hacia dónde hay que ir, en dónde incrementas, en dónde reduces. Y bueno, pues se trata de que al final consigamos que la festividad del privilegio de la unión pues se celebre como se merece y sobre todo que impregne el sentimiento pues de pamplonesas y pamploneses de sentir que viven en una única ciudad con un solo cuerpo, ¿eh? Que todos los barrios realmente configuran esta ciudad.
Claro, el mismo lunes, el día que se celebra el privilegio de la unión, sí que vamos a tener sensación, yo creo, que de esa fiesta grande en Pamplona, ¿no? Con la corporación desfilando en cuerpo de ciudad y acompañada por la comparsa de gigantes y cabezudos, por los dancharis de Duguna, folclore taldea, por los gaiteros y chistulares municipales y por la banda de música La Pamplonesa. Todo esto es señal de día grande en Pamplona.
Esto lo veremos el lunes a las 17:45, 6 menos cuarto de la tarde. Se saldrá desde la Plaza Consistorial para a las 6:30 hacer ya el acto institucional en la Catedral de Pamplona. En todo ese recorrido vamos a ver una de las 6 veces que sucede en el año en el que el ayuntamiento desfila en cuerpo de ciudad. Como hemos dicho, es una forma de desfilar representando a la ciudad en su totalidad e interactuando a su vez con la ciudadanía, es decir, generando sensaciones, emociones, porque ahí va la pamplonesa, ahí van los gigantes, ahí van los danzaris, aparte de que van los representantes municipales, ¿no? Pero vamos, todo eso, todo ese conjunto de elementos, con la bandera, con los timbales, con otro tipo de elementos, pues son los que de alguna manera están representando a la totalidad de la ciudad.
No me quiero olvidar de las visitas guiadas en la Casa Consistorial, Fernando, que están teniendo, como siempre, un éxito arrollador.
Sí, es una forma pues de acercarnos y de que se nos interprete qué es eso que vemos habitualmente cuando vemos a los maceros, cuando vemos los timbales, cuando hablamos del privilegio de la unión, qué documento es ese que dice cómo es. Pues ahí lo vamos a poder ver todo y bueno, pues lo que digo, merece la pena acercarse y impregnarse un poco de nuestra propia historia.
Por cierto, que la fachada del ayuntamiento ya estaba ahí, ¿no?
La fachada del ayuntamiento ya estaba ahí, o sea, la fachada se levanta en el punto donde confluyen los tres burgos, Es decir, a partir de 1423 hasta ese momento teníamos tres núcleos de población y ese era el punto donde confluían, por eso ahí se ponía el mercado y por eso ahí la única actividad conjunta de los tres era la administración de justicia. Ahí estaba la Torre de la Gadea donde se castigaba a los que habían hecho algo que no se consideraba correcto y a partir de ese momento pues ahí es donde se establece que se gestione la ciudad, que esté el edificio desde donde todo ello sea un poco la sede de la Casa de la Ciudad.
Claro, ahora vemos una Pamplona grande, cuesta imaginar lo que era aquella Pamplona de 1423 con esos tres burgos circunscriptos a un lugar muy pequeño, ¿no?, de lo que actualmente es la ciudad.
Estamos hablando de una Pamplona encorsetada entre murallas, a su vez cada uno de los burgos metido dentro de sus murallas y que socialmente pues vivía como el resto de ciudades, vivía una evolución social importante. Es ese momento en el que de pronto se puede acceder los hombres a las universidades. Hasta entonces eran solamente los que iban a ser clérigos y desde ese momento pues dejan de ser. Es ese momento en que la indumentaria cambia también. De pronto pasamos de vestir prácticamente todos por igual, con túnicas, etcétera, a poder diferenciar entre un vestido de mujer y un traje de hombre, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas van sucediendo en esa Pamplona y, sobre todo, muy importante, las catedrales, y es el caso de la nuestra de manera muy especial, pasan de ser pues de un lugar exclusivamente de culto a ser un lugar de reunión para actos solemnes. Por eso pasamos del románico al gótico en ese tiempo, por eso se busca esos edificios con esa verticalidad, esas alturas, aprovechar la luz al máximo, en fin. vamos hacia otro concepto de sociedad, y es en ese momento cuando nos encontramos como al rey Carlos III se le corona en una catedral románica y se le entierra en una catedral gótica. Ha habido ahí ese cambio impulsado precisamente por él.
La verdad que
aprovecho también para decir que la catedral es otro de los grandes tesoros que tenemos en la ciudad, que no somos conscientes. Es una catedral única a nivel mundial en la medida que conserva todo el conjunto catedralicio. Eso es una maravilla. Y bueno, pues que nos acerquemos a conocerlo también.
¿Cuántas veces, no? Disfrutamos de edificios y de lugares que están alejados de nuestras fronteras y no conocemos lo nuestro. En fin.
Nos engaña con esa fachada. Que
sí,
que,
la verdad que sí.
Que disimula bastante lo que hay dentro, ¿no? Cuando entras dentro y dices, ¿qué es esto? Y ya si te metes por claustro sobre claustro, todo lo que es el complejo catedralicio impresiona.
Pues a por ello entonces. Vamos a aprovechar estos días para disfrutar de Pamplona, para disfrutar de todos los actos que se han organizado con motivo del privilegio de la Unión y con todos los cambios que vamos a ver, ¿no? En estas celebraciones. Hablaba además Fernando de la indumentaria y parte de esa indumentaria de aquellos tiempos también vamos a poder contemplarla este año, ¿verdad?
Poder ver esa indumentaria, vamos a poder ver esas danzas, vamos a poder escuchar esas músicas con aquellos instrumentos. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo de cara a este año es importante y, como digo, es solamente el inicio para que lo vayamos perfeccionando de cara a futuras ediciones.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando Walde, por habernos contado todo lo que nos espera estos días en Pamplona. Gracias.
Muchas gracias, Marisa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. ¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
En Instituto Navarro de Oposiciones te preparamos para asegurar tu futuro.
Aprovecha las convocatorias del Gobierno de Navarra para trabajar en la administración.
Matrículate en nuestros cursos preparatorios para las oposiciones a Policía Foral, Administrativo, Servicios Generales, Magisterio, Primaria y Pedagogía Terapéutica.
Y si quieres prepararte por tu cuenta, tenemos temarios y test a la venta.
Entra en nuestra web institutodeoposiciones.com e infórmate.
Instituto Navarro de Oposiciones, más de 20 años de experiencia en formación.
Infórmate en el 948-210090 o en la web institutodeoposiciones.com.
Leclerc, encuentra los mejores precios en frescos hasta el 6 de septiembre. Solomillo cerdo 10,99 euros el kilo. Melocotón amarillo primera a 1,85 euros el kilo. Salmón entero 8,99 euros el kilo. Ruedas a 11,95 euros el kilo. Y corvina acuicultura a 10,99 euros el kilo. Además, sigue ahorrando hasta un 100% de descuento en la segunda unidad de los productos que estabas esperando con nuestras hiperofertas. Leclerc, la compra más barata.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
Y así hemos llegado al momento ya de escuchar el punto final de hoy del periodista Víctor Fernández.
Septiembre, ya lo habrán notado, es sinónimo de empezar. Esta mañana les ha tocado el turno a los 11.000 estudiantes que han cruzado por primera vez en su vida las puertas de la Universidad Pública de Navarra. Y sí, les tengo envidia. Hoy he echado la vista atrás y hace casi 20 años que me tocó a mí vivir ese momento. Un momento lleno de ilusión, nervios, expectativas, miradas hacia un lado y a otro para conocer a tus nuevos compañeros y compañeras. Y también dudas. Lo desconocido, lo nuevo, siempre genera dudas. Pero no os preocupéis, que pronto os daréis cuenta de que todo o casi todo lo que viene por delante son cosas buenas. Y sobre todo, vivid el presente, porque en un abrir y cerrar de ojos miraréis para atrás y os daréis cuenta que 20 años se pasan volando. Lo reconozco, la nostalgia me ha invadido, pero soy consciente que la universidad no lo es todo. Que hay personas que optan por otro tipo de formación, en muchas ocasiones más valiosa que la universitaria. Y también que no todo el mundo puede permitirse estudiar en una universidad. Por eso, que 11.000 estudiantes hayan podido entrar por primera vez a la UPNA, a la pública, es una buena noticia que no debemos olvidar cuando nos intenten vender que pagar impuestos no sirve para nada.
Mucho ánimo también para todos los que hoy han comenzado la universidad, para todos los que lo hicieron el pasado lunes en la Universidad de Navarra y para todos los más pequeños y pequeñas que van a comenzar ya enseguida. Y son las 2:15 y llega ya el momento de cederle la silla a Jorge Tirapu. Jorge, buenas tardes de nuevo.
Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con las noticias ya preparadas, claro está.
Sí, y que pasan por hoy la valoración del gobierno. ¿Recuerdas que le tiraban de las orejas por haberse adelantado la presidenta a ese anuncio de la reforma fiscal? Pues bien, hoy ha reculado en parte el consejero de Economía. Ha dicho que por lealtad no ha querido dar detalles a los periodistas. Ese es uno de los argumentos. El otro, otra muerte en las carreteras. Lo contamos ahora, Marisa.
Un año realmente trágico. Bueno, pues gracias. Te escuchamos, Jorge, y gracias a todos por estar ahí. Nos vamos, pero mañana volvemos a las 12:20 en Más de Uno Pamplona. Hasta entonces.